Es la 1 de la tarde en París de este lunes 13 de febrero y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump amenaza con imponer aranceles de importación del 25% a los productos de Canadá y México. También advierte que tomará medidas similares contra la Unión Europea. El presidente Macron reaccionó diciendo que el bloque europeo debe hacerse respetar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya se encuentra en Washington para reunirse con el presidente Trump. La agenda está dominada por la guerra en Gaza y las relaciones con Irán. Y anoche, estrellas como Beyoncé, Lady Gaga y Shakira brillaron en la entrega de los premios Grammy dedicados a la ciudad de Los Ángeles, afectada por los feroces incendios de principios de año. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
I'm speaking with Prime Minister Trudeau tomorrow morning, and I'm also speaking with Mexico tomorrow morning.
Escuchamos al presidente Donald Trump anunciando la conversación que sostendrá el día de hoy con Justin Trudeau, primer ministro canadiense, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre el aumento de aranceles que ha prometido Washington sobre los productos que importa Estados Unidos desde esos dos países. Trump ha evocado un impuesto del 25%, pero los expertos ya advierten que esto podría tener un impacto importante para los consumidores estadounidenses. Conversamos con Prosper Lamotte, experto en mercados internacionales, y que nos da algunos ejemplos de lo que pudiera suceder.
En Estados Unidos hay, como todo el mundo sabe, un montón de empresas que fabrican automóviles, pero lo que a lo mejor muchos oyentes no saben, que gran parte de los componentes de los automóviles se fabrican en México. ¿Qué sucede si tú subes los aranceles a los productos mexicanos? Es que las propias empresas fabricantes de automóviles norteamericanas se van a encontrar que se encarecen sus costes. Ya se estaba planteando que pueda haber, digamos, paralizaciones de producción de vehículos en Estados Unidos por el tema de los aranceles. Y bueno, aquí ya depende qué tipo de productos, porque si son productos de primera necesidad, pues claro, los consumidores tendrán que seguir comprándolos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos le importa un montón de petróleo y gas a Canadá. Va a seguir comprando ese petróleo y gas porque no produce lo suficiente. ¿Quién se va a ver perjudicado? Venía hoy en algún periódico, se va a ver perjudicado el consumidor americano, que va a ver que cuando va a la gasolinera le cuesta más caro la gasolina.
Y Trump también anunció un aumento de aranceles de 10% adicional sobre los productos chinos. Recordemos que Estados Unidos es el mayor socio comercial de China, que en 2024 envió el 15% de sus exportaciones a territorio estadounidense. El impacto ha sido inmediato en las bolsas asiáticas, que han amanecido hoy con caídas entre 1.25 y 2.4%. Pero las amenazas llegan a todas partes. El presidente Trump también advirtió que impondrá nuevos aranceles a los productos importados de la Unión Europea. Y de hecho, hoy se desarrolla en Varsovia una reunión de los ministros de finanzas europeos para prepararse para ese escenario. El presidente Emmanuel Macron reaccionó ante la amenaza de Trump.
Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance.
Si fuésemos atacados en asuntos comerciales, Europa, como potencia mundial, debe reaccionar y hacerse respetar, dice Macron. Pero esta no es la única alerta que se ha encendido en las últimas horas. Donald Trump advirtió también este domingo que va a recuperar el canal de Panamá, o si no, algo potente sucederá. Declaraciones que se producen luego de que su secretario de Estado, Marco Rubio, viajara justamente a Panamá para dar un ultimátum: que cese la influencia china en el canal. Una amenaza que por ahora no parece preocupar demasiado al presidente panameño José Raúl Molino.
Yo diría que los temas más importantes tratados fueron los inherentes a el tratado del canal, en función de lo que ha mencionado el presidente Trump de la presencia china. En este sentido, hice las voces de descargo, abriendo por supuesto las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe conversen al respecto y puedan aclarar todas las dudas que puedan seguir teniendo al respecto.
Un atentado en Moscú dejó hoy 2 muertos y 3 heridos. El objetivo del ataque y uno de los fallecidos era Armen Sarksyan, separatista ucraniano y jefe paramilitar, acusado por Ucrania de ayudar a Rusia en su ofensiva militar de 2022. Más detalles con Xavier Colás.
Hay 2 muertos y 3 heridos en un atentado en Moscú contra un líder paramilitar ruso. El atentado se produce 1 mes y medio después del asesinato de un general también en plena capital rusa. La bomba explotó en el momento en el que el jefe paramilitar y fundador del batallón armenio Arbat, el combatiente en Ucrania Armen Sarksyan, se encontraba a la entrada de su complejo residencial junto a sus escoltas. Inicialmente fue hospitalizado en estado crítico y ha muerto poco después. Uno de sus guardias murió en el acto. La bomba al parecer estaba oculta en un sillón de la entrada del edificio y arrancó de cuajo una pierna de Armen Sarksyan. Hace tiempo que Sarksyan fue incluido en la lista de personas más buscadas en Ucrania por ser uno de los líderes de los grupos de milicianos que luchan en Donetsk. El batallón Arbat también cobró relevancia en Armenia el año pasado, cuando en septiembre el Comité de Investigación Armenio informó de que las autoridades rusas estaban preparando un golpe de Estado en Armenia. Según la agencia de espionaje armenia, para este propósito Arbat reclutó a residentes en la República de Armenia. Desde Tiflis, Georgia, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias a Xavier. Y justamente allí, en Georgia, antigua República Soviética, la policía detuvo este domingo a 2 líderes de la oposición, incluyendo al alcalde de la capital, Tiflis, en una nueva manifestación contra el gobierno que se han prolongado ya por 3 meses. Esto acusando a las autoridades de tomar una posición prorrusa y de alejarse de una posible adhesión a la Unión Europea. Y sí, manifestaciones en Georgia y manifestaciones también en Alemania.
¡Mía! ¡Mía!
Todos contra el fascismo, gritaron miles de personas este fin de semana cuando salieron a las calles para manifestar contra la alianza del partido Unión Cristiano Demócrata, el CDU, y la extrema derecha de Alternativa para Alemania, la polémica AfD. Las protestas se registraron en diferentes ciudades como Berlín, Bremen, Colonia, Frankfurt, Hamburgo, Leipzig y muchas otras. Se espera que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya aterrizó en Washington para reunirse con el presidente Donald Trump este martes. Por supuesto, el primer punto en la agenda será la guerra en Gaza, incluyendo la discusión de una nueva etapa de tregua y el regreso de todos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. También discutirán las relaciones con Irán. Ana María Ospina tiene los detalles.
Se espera que durante la reunión bilateral de este martes, el presidente Trump aborde temas como el cese al fuego, tanto en Gaza como en el sur del Líbano, entre Israel y Hezbollah, ya que en diferentes ocasiones el mandatario estadounidense ha dicho que aspira a que este se mantenga. Según expertos, como sus predecesores, Trump cree que primero debe estabilizar la región y crear una coalición antiiraní con sus socios estratégicos, entre ellos Israel, al que Donald Trump calificó en su primer mandato como un gran amigo de la Casa Blanca. Por su parte, el primer ministro Netanyahu hablará sobre la victoria contra Hamas y el regreso de los rehenes a manos del grupo terrorista. Esta semana está prevista la reanudación de las negociaciones a través de mediadores sobre la segunda fase de la tregua que debería permitir la liberación de estos últimos rehenes, unos 50 vivos o muertos, y el fin definitivo de la guerra. En ese sentido, es probable que Trump intente arrancar concesiones a Netanyahu para que normalice las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, su otro aliado estratégico en Oriente Medio contra la República Islámica.
Gracias, Ana María. Y mientras tanto, en el terreno, la autoridad palestina denunció hoy una limpieza étnica en Cisjordania por parte de Israel, luego de una gran operación militar desarrollada este domingo que destruyó varios edificios, dejando al menos 15 muertos. El ejército israelí ha confirmado que desde el 14 de enero, cuando se lanzó la ofensiva Muro de Hierro, se cuentan hasta ahora 50 fallecidos. El independentista flamenco Bart De Wever se juramentó este lunes como nuevo primer ministro de Bélgica, 7 meses y medio después de las elecciones legislativas. De Wever, alcalde de Amberes desde 2013, de 54 años, se pondrá entonces al frente de un gobierno de coalición orientado hacia la derecha en medio de grandes expectativas de estabilidad política. La información con Asbel López.
Bart De Wever se convierte en el primer nacionalista flamenco en llegar a primer ministro.
Es un político mediático, hábil para las fórmulas y el humor irónico. En 2014 apareció en un programa disfrazado de panda. Debe haber evocado la supuesta tendencia de los francófonos a beneficiarse del gasto público y de las transferencias de dinero procedentes de la rica región del norte. Sobre el futuro de Bélgica como Estado unitario, ha mantenido, sin embargo, cierta ambigüedad en los últimos años. En su gobierno se espera una profunda reforma del Estado, reducción de la inmigración y el fortalecimiento de la seguridad. Ha prometido grandes reformas en materia fiscal, en particular la limitación de las prestaciones por desempleo a un máximo de 2 años. También ha mencionado un plan de saneamiento presupuestario ambicioso, estimado en varios miles de millones de euros sin aumento de impuestos. Pero después de un largo periodo sin gobierno, numerosos belgas esperan que De Wever pueda aportar sobre todo estabilidad política en un panorama frecuentemente fragmentado.
Y hablemos un poco de espectáculos, porque anoche las estrellas de la industria musical se reunieron en Los Ángeles en la entrega de los premios Grammy. Celebraron y premiaron las mejores producciones musicales del año, pero también se rindió un homenaje a la ciudad destruida por los feroces incendios de las últimas semanas. Nos amplía la información María Carolina Piña.
So tonight, we decided we're not just going to be celebrating our favorite music, we're also celebrating the city that brought us so much of that music.
Más allá de la música, la gala de los Grammy tuvo un hilo conductor, el homenaje de los artistas a la ciudad de Los Ángeles, azotada por los incendios forestales a principios de año. Y en una escena inédita, el Cuerpo de Bomberos del Condado entregó el premio más importante de la noche, el del álbum del año para Cowboy Carter de Beyoncé, galardón que la artista nunca había conquistado a pesar de ser la más nominada de la historia. Beyoncé también sorprendió al llevarse el premio al mejor álbum de música country. Quiero agradecer a Dios por permitirme seguir haciendo lo que más me gusta luego de tantos años. De su lado, el rapero Kendrick Lamar se fue con 5 Grammys, entre ellos Mejor Canción y Mejor Grabación del Año. Sabrina Carpenter se llevó los 2 primeros gramófonos de su carrera por Short and Sweet y su pegajoso Espresso. En el apartado latino, el puertorriqueño Residente ganó Mejor Música Urbana, mientras que la banda venezolana Raguayana se fue con el gramófono al Mejor Álbum de Rock Latino.
Las mujeres ya no lloran, Shakira.
Pero cuando a latino se refiere, no hay quien le gane a Shakira. Las mujeres ya no lloran fue declarado Mejor Álbum de Pop Latino. Dedico este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Siempre lucharé con ustedes. Como siempre, la velada de los Grammy fue un desfile de estrellas sobre el escenario y entre ellas se encontró la colombiana Shakira.
Con la voz de Shakira ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó